Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Son ellos Diana Diago, concejal del Centro Democrático.
A usted por la invitación. Un saludo para toda la audiencia y también para mi compañero Carlos Carrillo, concejal de Bogotá.
Y Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático.
Muy buenas noches, saludo para usted, para toda la audiencia de Voces RCN y por supuesto para mi colega Diana Diago, con quien a pesar de las profundas diferencias ideológicas tenemos una muy buena relación de colegaje.
El primer tema tiene que ver con un anuncio que han hecho algunos dirigentes de centro izquierda. Se han reunido Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Carlos Fernando Galán, Antonio Navarro, con el respaldo además de Angélica Lozano y otros miembros de izquierda, y dicen que quieren así poner en marcha una iniciativa política, una campaña para este asunto. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que es una fotografía bastante particular, porque son unos actores, pues digamos que son profundamente disímiles. Ver al senador Robledo, que es, a mí me sorprendió mucho escuchar en estos días al senador Lara, refiriéndose a la coyuntura política, hablando de Gustavo Petro y definiéndolo como marxista de izquierda. Yo creo que de los actores políticos que están hoy en el escenario nacional, el único que es realmente de formación marxista es el doctor Robledo, cosa que además yo respeto muchísimo, ni más faltaba. Yo no creo que eso sea algo negativo o algo que haya que necesariamente macartizar. Pero entonces ver a alguien que es marxista, leninista, maoísta, como el senador Robledo, al lado de un político tradicional, de la manzanilla, de la, pues, como Juan Fernando Cristo, por ejemplo, y además al lado pues de los Galán y al lado pues del santismo mismo, es algo que no deja de ser bastante sorprendente. ¿Qué si va a cuajar? Pues bueno, yo creo que aquí hay unas diferencias profundas y son diferencias que deberían zanjarse sobre unas bases programáticas. Y a mí me preocupa mucho una cosa, Alejandro, de esa alianza, y es que parece ser simplemente una alianza pensada para derrotar a la izquierda. Y entonces sorprende mucho ver a personas que han sido de izquierda o que se dicen de izquierda, como el senador Robledo, metido en una alianza que parece que el único propósito que tiene es derrotar a la otra consulta de izquierda, porque ya la senadora Angélica Lozano fue absolutamente clara la semana pasada en las declaraciones que dio, en donde cerró la puerta a una posible alianza, esa sí verdaderamente amplia, para ganar en primera vuelta. Y eso no deja de ser preocupante, porque algunos aquí no queremos que el Centro Democrático continúe en el poder. Algunos no queremos que pues el proyecto que ha gobernado en este país, no solamente con el Centro Democrático, sino desde mucho antes, que es un proyecto neoliberal, excluyente, pequeño, que no ha sido capaz ni siquiera de desarrollar el capitalismo del país, algunos no queremos que ese proyecto siga. Y para eso a mí me parece que es indispensable ganar en primera vuelta. Y eso solamente se logra con una alianza sin vetos, que pues estas figuras políticas parecen no estar dispuestos a hacer. Y yo termino con esto, Alejandro, y es que a mí sí me dejó muy preocupado que la señora Angélica Lozano se atreva a decir que ella, pues que su Partido Verde, y además hablando en nombre de todo el Partido Verde, cosa que no es ni siquiera adecuado que lo haga, porque ya no es vocera de toda la colectividad, ella dice, es que nosotros somos la vacuna contra el extremismo, nosotros somos la vacuna contra el odio, nosotros somos la vacuna contra la rabia. O sea, unas declaraciones totalmente salidas de tono, que a lo que apuntan es a que vamos a tener tres candidaturas fuertes, producto de tres, seguramente de tres consultas previas, y llegaremos divididos a la primera vuelta, y eso, pues, nos guste o no, le abre un espacio a la derecha para mantener el poder.
¿Le sorprendió que no estuviera ahí, por ejemplo, invitado Alexander López, que ya ha anunciado que quiere ser precandidato del Polo Democrático de su partido?
Claro, por supuesto. Aquí está claro que ellos quieren dejar a la izquierda por fuera de esa búsqueda política. Alexander López es el candidato del Polo, y el Polo es un partido de izquierda democrática que está dispuesto, por supuesto, a llegar a acuerdos dentro de lo que nosotros hemos llamado la construcción de un bloque histórico. En ese bloque histórico caben sectores con los que hay diferencias ideológicas, siempre y cuando tengamos un programa claro para cambiar este país. Y sí, aquí no está Alexander López. Alexander López estará en otra consulta, pero pues desde el Polo nosotros sí estamos abiertos al diálogo y a la construcción amplia e incluyente de ese bloque histórico.
Concejal Diana Diago, ¿cómo estos primeros acercamientos de estos señores?
Bueno, yo coincido con algo con el concejal Carrillo, es que esto es una fotografía, pero la fotografía típica de la política colombiana, porque para buscar una alianza programática con sectores tan diferentes como los que representa Robledo, Fajardo, Angélica Lozano, Galán, Lara, yo lo veo muy, muy, muy complicado. Es claro que el ex senador Robledo es un representante tradicional de la izquierda colombiana, es un político profesional además. Y yo creo que buscar estos acercamientos también es decir que quieren mostrarse como de centro, que quieren hacer una política diferente, pero al final terminan siendo de lo mismo, ¿no? Usted mira a Fajardo, un hombre que no ha tenido posición alguna de nada, que en segunda vuelta presidencial prefirió ir a ver ballenas a dar un debate de político con altura, pues hoy se une con Robledo, que sí tiene una clara posición respecto a las cosas que están pasando en el país, están pasando en el país. Ahora, pues los Galán y el señor y el vicesenador Lara sí tienen apellidos políticos, pero ¿cuáles son sus posiciones políticas? ¿Cuáles son esos acuerdos programáticos que le pueden servir al país? ¿Cuál es el proyecto político que van a presentar a los colombianos? Yo creo que aquí es una unión de fuerzas para buscar votos y para mirar también cómo se hace una estrategia electoral. Yo aquí no veo algo que vaya más allá, sino simplemente es por el afán de lograr unos resultados en el 2022. Amanecerá y veremos. A mi modo de ver, yo creo que los colombianos están pidiendo a alguien que realmente convoque, a alguien que entienda las necesidades del país. Y bueno, vamos a mirar también qué pasa con la derecha. Vamos a mirar cuál va a ser el candidato o los candidatos y cómo se va a dar ese proceso. Pero yo sí creo que estas alianzas de último momento que distan tanto ideológicamente, pues esa es oportunidad electoral, y aquí también se ve ese oportunismo claro por parte de estos políticos tradicionales que encabezan esta alianza. Y ni qué decir de Angélica Lozano. Siempre habla por como le conviene, como dice el concejal Carrillo. No veo que represente la Alianza Verde, su discurso no está representado en la Alianza Verde, lo que ella considera y cree que puede ser mejor y donde se pueden acomodar mejor. Esa es la forma en la que ella les gusta trabajar políticamente, lo que hizo Claudia López. Claudia López se montó en el caballito de la anticorrupción, su consulta, que quería hacer algo diferente, que quería hacer política distinta, y si hoy vemos, está gobernando como cualquier político tradicional. Pero sí le sirvió para buscar votos y sí le sirvió para llegar a la alcaldía de Bogotá.
Es decir, ¿su impresión es que van a reeditar las elecciones del 2018?
Sí, exactamente. Se van a unir para buscar votos, porque cada uno tiene un nicho electoral importante, cada uno también pues representa ciertas ideas, pero que yo iba a decir que es la nueva política, y además, ahora ya nadie quiere decir que es de derecha ni de izquierda, ahora todos quieren decir que son de centro, porque el país también está cansado de la polarización y quiere mostrarse como una opción nueva. Pero miremos, vuelvo y le repito, Alejandro, miremos quiénes son. Robledo, un político tradicional de izquierda. Angélica Lozano también. Fajardo igual, es un tibio que no dice nada. Y Galán y Lara, ¿qué proponen? ¿Cuál es su ideología política? No lo tenemos claro. Entonces, es un unión para conseguir votos y para acomodarse en el poder.
Eso le quería preguntar también, concejal Carrillo. ¿Se volvió chic, de alguna manera, un término muy de moda, para quedar bien con los sectores políticos, hablarse y declararse de centro?
Lo que pasa es que Colombia, lamentablemente, tiene primero unos índices de analfabetismo político gigantesco, ¿no? Aquí, por desgracia, no hemos sido capaces de construir un diálogo político saludable, respetuoso, democrático a lo largo de las últimas décadas, y eso en muy buena medida tiene que ver con el conflicto armado. Un país con los niveles de violencia política como el nuestro, donde pues hemos sido testigos de genocidios de movimientos políticos, de una criminalización de la diferencia, pues eso ha llevado a que muchas personas se desentiendan del ejercicio de la política, que se desinteresen en cultivar la discusión política, que creo que es esencial en una sociedad democrática. Entonces, hay gente que le tiene miedo a asumir posturas. Yo creo que en términos generales, en cualquier sociedad, hay un poco una división 50-50. Y justamente por eso las divisiones en democracias bipartidistas tienden a estar generalmente muy apretadas, ¿cierto? Hay una mitad de la sociedad que se identifica con el libre mercado, con los valores conservadores, religiosos y otros que queremos, que son absolutamente respetables, por supuesto, y otros que queremos cambios profundos en la sociedad, que creemos que el Estado tiene un papel de benefactor, que tiene un papel de determinante en el bienestar de los ciudadanos y sobre todo en asegurar igualdad de oportunidades para que las personas desarrollen sus propias capacidades ahí sí, pero no poniendo en manos del individuo. Esas diferencias son claras y existe la izquierda y existe la derecha. Fíjese usted que Petro está haciendo algo que a mí me parece una jugada bastante audaz, no la comparto porque me parece que él también cae en ese juego de huir a hablar de izquierda y de derecha, pero lo pone aún más dramático. Entonces habla de la vida y la muerte. Y entonces él es la vida y los que están en contra de él son la muerte. Pero termina siendo lo mismo. O sea, y eso es legítimo. Hay dos visiones encontradas en cualquier sociedad y se debate de manera democrática, de manera pacífica, en lugar de matarnos como hemos hecho hasta ahora. Entonces a mí me parece que esta alergia a tomar postura, esta política descafeinada, esta política es descafeinada, deslactosada, baja en todo, ¿cierto?, para querer tratar de pescar en ambos lados, le hace un enorme daño a la democracia. Uno tiene que ser franco aquí. Yo, por ejemplo, soy un político de izquierda. Yo estoy en contra de la ley 100, yo estoy en contra de los abusos de los bancos, y eso es lo que vamos a ir a defender en un programa de gobierno para el 22. Entonces, cuando uno tiene gente como Fajardo, por ejemplo, que se define a partir de la negación, pues eso es muy complicado, porque es que entonces ellos no son ni uribistas ni petristas, no son ni lo uno ni lo otro, no son fríos ni calientes. Entonces, ¿qué son? Uno no puede enfrentarse a unas elecciones tan importantes como las presidenciales sin tener una idea clara de cuál es el modelo de país que propone, de cuáles son los cambios que propone, y yo no veo nada de eso en eso. Y pues sí me parece que hay personajes políticos aquí muy valiosos, sin duda, pero que se están prestando también para una alianza que puede verse un tanto oportunista. El caso del senador Robledo que mencionaba antes, que creo yo ha hecho una labor extraordinaria, ha mencionado en los ya varios periodos que lleva, verlo al lado pues, de una persona como Fajardo a mí pues realmente me entristece, y pues mucho más verlo de la mano del santismo, del cual ha sido tan crítico, pues sí me parece una cosa realmente sorprendente.
Quiero preguntarles, porque allí está la senadora Angélica Lozano, que evidentemente tiene una voz propia y es una lideresa muy importante de la Alianza Verde, pero si la alcaldesa Claudia López va a tener un papel protagónico en esta elección del 2022, en las últimas horas incluso ha hablado de alianzas del petrismo con uribismo, esto en medio del debate de moción de censura contra su secretario de salud, ¿será que va a tener ella un papel mucho más activo en esa elección o simplemente seguirá siendo una espectadora de esa campaña, doctora Diana Diago?
No, claramente va a tener un papel protagónico y lo tiene ya. Yo creo que Claudia López es una mujer bastante sagaz y también está alimentando al interior de la administración pues un partido. ¿Con qué? Con fines electorales. Lo que pasa es que su táctica política no es de frente, sino él sabe manejar los hilos detrás, digamos así. Él podría, dice que la campaña presidencial que no, pero miremos lo que está viendo Bogotá, miremos cómo se está manejando esta pandemia también, miremos quiénes son los secretarios, miremos quiénes están buscando organizar los temas más sensibles de la ciudad. Eso es absolutamente político. Ahora, a mí me preocupa es que aquí no hay un debate de ideas. Aquí no se está mirando de manera visionaria una ciudad y un país. Eso es lo que preocupa. Y lo que yo creo que todas estas alianzas que se están haciendo, que son alianzas que lo que están buscando es dar un mensaje a lo que los bogotanos y a los colombianos quieren escuchar. Pero aquí no hay una visión de un estadista. Y eso es algo muy, muy importante. Pienso que el próximo candidato a la presidencia debe también entender eso. Debe tener posturas claras. Y lo que dice Carlos es absolutamente cierto. Esa tibieza le hace daño a la política, y aquí lo estamos viendo claramente con este tipo de alianzas. Imagínese usted Petro, Fajardo con Robledo. ¿Qué tiene que ver Fajardo con Robledo? Absolutamente nada. O Lara con Robledo, o Galán con Robledo. ¿Qué tienen que ver? No tienen que ver en nada. Simplemente eso es buscar que alinear a los ciudadanos con un mensaje para que logren un objetivo claro en la sociedad.
Carlos Carrillo, ¿va a tener un papel activo la alcaldesa Claudia López en esa elección?
Pero por supuesto, Claudia López está en campaña y está en campaña de manera además descarada. A mí me sorprende cómo se sobreexpone. Ella tiene su programa aló presidenta, aló alcaldesa, y está permanentemente utilizando además recursos públicos en hacerse autobombo, exactamente igual que como hacía Peñalosa. O sea, aquí eso no ha cambiado. La alcaldesa es omnipresente, es una cosa increíble. Yo, pues este programa, que lo escuchan oyentes en todo el país, hoy estamos hablando de temas nacionales, y la concejal Diago y yo somos concejales de Bogotá, pero nos faltaba, ellos no tienen por qué conocernos, nosotros somos concejales de Bogotá, ¿cierto? Pero la alcaldesa, que es alcaldesa de Bogotá, todas las mañanas aparece en la pantalla de Caracol Noticias, además con unas pautas muy generosas a estos grandes medios nacionales, y la alcaldesa todas las mañanas está con Juan Diego Alvira hablando de Bogotá como si fuera el único tema que le importa al país, porque está en campaña presidencial. A la alcaldesa no le importa salir, ir a una emisora comunitaria, a la alcaldesa no le interesa salir en medios locales. A la alcaldesa lo que le interesa es salir en televisión nacional todos los días a venderse como la mamá de Bogotá y la futura mamá del país. Esa es su estrategia política, la tiene clarísima y lo hace todo el día. Entonces, por supuesto que va a jugar, aparte de el tamaño del Estado en Bogotá, ¿no? O sea, aquí sigue habiendo una política clientelista, una política de maquinaria que se nutre de ese aceitico, pues, que le pone la administración en Bogotá, que son 109 billones de pesos en 4 años. Esto es un presupuesto descomunal. Entonces, por supuesto que tiene un papel protagónico, y a mí me preocupa mucho que la alcaldesa esté tan empeñada en agudizar esa confrontación con Gustavo Petro. Uno puede tener todas las diferencias que quiera con Gustavo Petro, pero es indiscutible que si hay una segunda vuelta y Gustavo Petro pasa a esa segunda vuelta, no va a ser contra Fajardo, ni va a ser contra Alejandro Gaviria. Esa segunda vuelta va a ser contra Lerezo. Entonces, pues la alcaldesa, que se ha dicho tan antiriguista tantas veces, pues parece que esta vez no le incomoda tanto que el candidato de la derecha vuelva a ganar.
Yo quiero hacer acá una reflexión, y aquí con Carlos también coincido en esto. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los giros de Bogotá Solidaria llegue el mensaje a los ciudadanos diciendo que es ella la que envía el giro? Entonces aquí estamos viendo claramente cómo está haciendo campaña con la pandemia, con las necesidades de la gente. Eso es doloroso, es triste y es absolutamente reprochable. Ahora, los medios comunitarios están absolutamente borrados. En todas las entidades del distrito, cuando uno mira las contrataciones, los grandes medios de comunicación tienen tajadas muy importantes en temas de comunitarios. Y eso se llama campaña política. Es claro que la señora alcaldesa está listando todo para el 2022, con toda, y también con burocracia al interior de la administración. Es que Bogotá, imagínese, Bogotá es muy grande, las entidades del distrito tienen muy, muy buenos recursos, y ahorita, pues nosotros lo sabemos aquí, los concejales de Bogotá, porque esto es un secreto a voces, que el Partido Verde pues está fortaleciendo también en temas burocráticos en la ciudad, y eso se llama campaña política.
La siguiente pregunta es si ustedes creen que se van a poner de acuerdo. Todos ellos ahí en la foto, ¿se pondrán de acuerdo?
Yo creo que hay que esperar cómo se van alineando las fuerzas, pero claramente la política también es de egos, ¿no? Vamos a ver cómo van a manejar todos estos egos tan fuertes, sobre todo, por ejemplo, con el senador Robledo, ex senador Robledo. Yo creo que él tiene también claro que tiene un potencial muy importante, y yo alguna vez lo comentaba con Carlos. En el Consejo, el Polo pierde, porque el senador Robledo ha sido uno de los senadores más votados en el país, y pues obviamente es una fuerza política muy importante. Yo pienso que el Polo, pues de pronto también, no sé si de pronto me equivoque, pero de pronto también puede estar incluyéndose ahí.
Yo creo que hay unas alianzas ahí que están más cocinadas que otras. El caso, incluso la salida del MOIR, que es el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, del cual hace parte el senador Robledo, la salida del MOIR del Polo tiene mucho que ver con qué tan cocinada está la alianza con los verdes. Ellos, yo lo he dicho en muchos escenarios, se fueron a buscar pastos más verdes después de haber habitado en el Polo durante 15 años. Eso es claro, la foto Angélica Lozano-Robledo está consumada, pero hay otras alianzas que yo no veo tan claras dentro de ese gran paquete, también con Fajardo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a los Galán yo no los veo 100% ahí. Yo creo que los Galán pueden estar tentando, primero están esperando la respuesta acerca de su personalidad jurídica del nuevo liberalismo, lo cual les permitiría jugar como actores independientes, y eso les da otro nivel de juego. Pero También se ha hablado pues del nuevo acercamiento de Dara con los Galán, y eso pues una especie de refundación del nuevo liberalismo que también podría ser algo bien interesante dentro de este escenario y que podría no dejar que se complete esa cosa de la del centro. Pero una cosa que yo sí estoy esperando es ver quiénes son los caballos de la derecha, porque el desprestigio del gobierno Duque, vamos a ver qué pasa si llega a poner a Alicia Arango de vicepresidenta, pues es enorme. Es un gobierno que está muy golpeado en términos de comunicación y tendrá que buscar el uribismo unas cartas de moderados. Entonces van a empezar a pelearse ahí el centro, los que se autodenominan centro, con la derecha que se va a querer camuflar de centro para tratar de pasar a segunda vuelta y derrotar a Gustavo Petro o al ganador de la consulta de izquierda en esa segunda vuelta. Entonces vamos a ver qué pasa. Es un escenario muy interesante, pero yo no creo que esté del todo consumado. Esto todavía se puede mover mucho, pues falta un año largo para las elecciones y ya veremos qué sucede.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, Diana Diago. Gracias, Carlos Carrillo, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Luviana. Un saludo para todos los oyentes y ojalá muy pronto podamos estar de vuelta en la cabina de Voces RCA.
Gracias a usted. Un saludo para todos, para Carlos, y como dice Carlos, vamos a ver si prontamente volvemos a la cabina de RCA. Dios los bendiga.
Ustedes no se vayan, continuamos con Alejandro Villegas.
Ya regresamos en Voces RCA.